Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien.
¿Has estado con Richard Gere?
Con Richard Gere llegué justo cuando, para saludarle, que estaba él en el primer Festival Internacional de Cinema de Barcelona San Jordi, que se ha celebrado en Barcelona. Este día se ha presentado un montón de películas, muchas muy comerciales, con un nivel muy alto. Ha estado Bertrand Tavernier también, ha estado muchísima gente, Juan Taratuto, el director argentino, y lo ha hecho bien. Me escapé solo el sábado. Bueno, me salí de la cueva.
No pasa nada, porque te escapes un rato del cine, Jerónimo. Te vayas a ver más cine a otro sitio.
Claro, que tú me presentas de tal manera que la gente me dice, oye, pero es que está muy mal, estás todo el día metido. Sí, no, bueno, me escapé a Barcelona.
Que la gente que te saquen por ahí, lo ves, te sacan, te llevan a Barcelona.
Ahora me sacan, menos mal. Eso es tener buenos amigos también allí. Pero además está muy bien organizado por Adolfo Blanco. El director es José María Areste, que es un gran crítico de cine de Cine21.com. Muy amigos los dos. Y muy bien organizado ahí en los Cines Verdi, que son ya míticos en el barrio de Gracia de Barcelona. Estaba preciosa además Barcelona. No muy cálida, porque así estos días frescos, pero muy bien. Una fiesta del cine que bienvenida sea, ¿no? En primavera.
¿Y ahora qué?
Pues hay de todo. Esta semana tenemos de todo.
¿De estrenos qué tiene?
Bueno,
¿qué traes?
Tenemos uno, no sé si te va a gustar. Porque
¿qué tiene el mostrador, Jerónimo?
Pues mira, traigo una de ciencia. No, más que de ciencia ficción, de fantasía, de superhéroes, Marvel. Oh, en plan gamberros y tal, pero tiene bastante gracia, ¿eh? Guardianes de la Galaxia, volumen 2.
Miedo, celos, traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
Ahora podremos subir nuestras tarifas por volver a salvar la galaxia.
Mira, ya un atractivo es que esté esta canción de Fleetwood Mac en la banda sonora. Un montón de éxitos de los años 70 que ilustran estas nuevas aventuras de uno de los grupos de la Marvel como más desestructurados. Son unos pendencieros que van salvando la galaxia una y otra vez. Aquí les toca por segunda vez. Tienen egos descomunales, son todos como Iron Man. Y entonces se van lanzando pullas unos a otros, liderados por Chris Pratt y por Zoe Saldaña. Y es muy divertida, es gamberra, no tan gamberra como Deadpool, afortunadamente. Tiene algún detalle así un poquito soez, pero en general mantiene un nivel muy divertido, muy espectacular en las batallas estelares, un humor constante, tono ágil, algún toque dramático a lo Star Wars, soy tu padre, no desvelo nada porque está en el tráiler. Y luego la música ochentera que la lleva Chris Pratt, heredada de su padre y tal, que es una cinta de estas vintage y tal, donde está un montón de éxitos como este The Chain de Fleetwood Mac, que da gusto oírlo. Y luego con secundarios de lujo aparece Sylvester Stallone, Kurt Russell, Glenn Close, y luego cinco escenas postcrédito, ya van batiendo récords. O sea, los créditos hay cinco escenas preparando ya el siguiente episodio, el volumen 3, supongo, de Guardianes de la Galaxia. Y en fin, mira cómo suena esto, fíjate que te gusta. El magnífico Fleetwood Mac, uno de los grandes grupos de la historia, y a mí me recuerda a toda mi juventud, me entusiasma en cuanto leía. Además es el tema central de la secuencia cumbre de esta película de Guardianes de la Galaxia, que la verdad es que es muy divertida y para un público amplio, con esas salvedades de alguna bromita que se podían haber ahorrado, pero vamos, está muy bien y es una gran propuesta que va a hacer bastante taquilla.
Queda apuntado, Guardianes de la Galaxia.
Y ahora una comedia italiana, ¿te parece?
Me parece.
El original era Quo Vado, pero aquí se ha titulado Un italiano en Noruega. Wow.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí.
¿En Noruega?
Sí. ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
Bueno, tiene mucha gracia, es una astracanada a la italiana del estilo de Bienvenidos al Norte, Ocho Apellidos Vascos. O sea, este tipo de comedia que está entre las comedias más sofisticadas, tipo Intocable o Si Dios Quiere, y las comedias petardas. O sea, esta te va a gustar el planteamiento, porque es un tío que está aferrado a su butaca como una lapa. O sea, es funcionario y con la crisis quieren echar muchos funcionarios y no hay manera de echarlo. O sea, está dispuesto a irse al Polo Norte si es necesario con tal de seguir siendo funcionario, ¿no? Es Checo Zalone, que es un cómico muy conocido allí en Italia, que ha hecho dúo con Genaro Nunciante, que es el director, escriben juntos las comedias. Está hecho 30 millones de euros, por ejemplo, recaudación. Es una burrada. Muy divertida, una parodia por la línea antifuncionarial, muy de Forges, que tiene un montón de chistes sobre funcionarios, ¿no? De los cursos para no dar un palo al agua y cosas de estas, ¿no? Para dar un palo al agua. Y es divertida, muy regular, porque son episodios diversos, a veces no muy sutil, pero bueno. Ritmo de sitcom, buena, para echarse unas risas está bastante bien.
Otra, Plan de Fuga.
Un thriller español.
Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
Uy.
Mira, muy buena banda sonora para el Cascaine, por cierto, o sea que esta puede optar a los Goya. Bueno, se consolida esta tendencia, que es muy buena para el cine español, de hacer cine de género, bien hecho. En este caso es Iñaki de Ronsoro, que ya mostró buenas maneras en La Distancia, que ha reunido a un digamos, reparto de habituales en tres frentes. El protagonista es realmente Alan Hernández, que es un butronero de estos que hacen agujeros en los sitios donde haga falta, que requiere sus servicios una banda de mafiosos del este de Europa. Muy inquietante. La policía se entera de que va a haber un golpe y entonces todo se empieza a activar, no lo desvelo nada más. Luis Tosares, el jefe de la policía, y Javier Gutiérrez, que es
otro
habitual.
Esta vez está en el otro lado, Luis Tosares.
Sí, esta vez está en la policía. Sí.
No está en el otro lado. No está atracando.
Ya, aquí van haciendo combinaciones de todos estos grandes actores que tenemos en España.
Como en 100 años de perdón.
Sí, igual, efectivamente.
Ahí estaba atracando.
Sí, en la otra estaba en la cárcel. Ya, sí, incluso.
Por eso, ahora está, ha cambiado ya completamente.
Ha pasado por todos los ámbitos del cine de policíaco criminal. Sí. Está bien, fue premiada en el Festival de Málaga la mejor música, precisamente la que estamos escuchando.
Y la peli está bien.
Y está bien, sí. Es un poquito, se pasa un poco, como le pasa a veces al cine español, en el tratamiento de la violencia, el sexo es demasiado fuerte, y pierde ahí un poco de público. Es una lástima porque no lo necesitaba. Aunque tiene momentos muy buenos, ¿eh? Y la interpretación de Alan Hernández es toda una sorpresa, que yo creo que le puede valer alguna nominación, aunque está estrenada en una época un poco extraña para los Goya del año que viene, pero a mí me ha gustado mucho la interpretación de este actor. Es tensa, hay muchas intrigas bien llevadas, hay escenas de acción bien resueltas, temas dramáticos bien metidos, con lo cual, buen cine de género, o sea que se va consolidando esto, ¿no?
Plan de fuga.
Y ahora
historia de venganza.
Schwarzenegger, nada más.
¿Vuelta Schwarzenegger?
En plan dramático.
La mansión en el que sus padres y su hija viajaban.
Ha colisionado en pleno vuelo a gran altitud.
Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia.
Jesús.
Bueno,
¿qué es esto, Jerónimo?
Pues es una sorpresa, un guión de otro español, Javier Gullón, que hizo El Rey de la Montaña y Enemy, por ejemplo, y que aquí se pone al servicio de una producción del propio Schwarzenegger y de Darren Aronofsky, dirigida por Elliot Lester, que hizo una película de acción estimable, Blitz. Aquí es más dramática, porque es un tipo, un trabajador de la construcción de los países del este, que vive en Estados Unidos y que está esperando a su mujer y a su hija, y resulta que se ha estrellado, vamos, ha chocado en vuelo, además, que es más dramático, con otro avión, el avión en el que venían, y entonces es la historia paralela de él, que quiere evitar el sentimiento de venganza brutal que tiene, y el drama del controlador aéreo, del que supuestamente es la culpa de lo que ha pasado, y va desvelándose lo que ha pasado. Está bien llevada, pero es un poco espesita. Quien quiera acción no es su película, no es el Schwarzenegger de trastazo va, trastazo viene y sí, estoy aquí, he vuelto y tal. No, no. Aquí dice también cosas bastante lacónicas, no tiene mucho diálogo, pero está serio, está dramático, se deja ver. Yo creo que hay algunos críticos que le han dado demasiado a esta película pa'l pelo. Ciertamente, a veces es un poco espesa, pero es una película estimable. Es un drama del estilo de Sully o de la película está sobre el amerizaje en el río Hudson, o sea, es más de drama humano con buenos personajes, ¿no?
Bueno.
Y la siguiente, una inmersión en Hollywood.
Estoy apuntando todas, ¿eh?
Bueno, por ahora vamos bien, ¿no,
sí,
¿no te parece?
Bien,
¿no?
Bien,
pues esta es la última de Warren
Beatty. Para tus costumbres va bien. Esta
es
de Warren Beatty.
Esta es de Warren Beatty, llevaba tiempo intentando hacerla. Aquí da vida él mismo a Howard Hughes en una historia pequeñita que es un poco decepcionante. La excepción a la regla.
Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes.
Y es una monja baptista.
Quizá no sea la chica adecuada. Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora.
Tú eres la excepción a la regla.
Bueno, últimamente están haciendo inmersiones en Hollywood los hermanos Coen, el propio Woody Allen. Son mejores
la película
las películas
de Trumbo,
que
esta.
Sí,
Trumbo.
La de Trumbo. Bien llevado, sí señor, dos puntos de cinéfilos, eso, ¿eh? Y ahora Warren Beatty probó a los años 60 en un triángulo amoroso en el que él mismo ya es Howard Hughes, un veterano, y una chiquita que es muy religiosa y que quiere ser estrella. Pues en fin, le lanza los tejos, pero ella está enamorada del chofer. Entonces es toda una inmersión también ahí con muchos actores potentes, Martin Sheen, Alec Baldwin, Matthew Broderick, Ed Harris, Ann Benning, pero no acaba de cuajar, no sabes si es una comedia, si es una tragedia, si es un drama, y te deja un poco frío todo, no está mal la ambientación, pero no llega al nivel de las otras películas que hemos citado, la de los Coen y la...
Venga, otra.
Y luego una película singular en la que Rafael Gordon vuelve a usar a Isabel Ordaz como actriz fetiche, se titula Todo Mujer.
Me puedo morir, y lo único que siento es hambre.
¿De qué vives?
¿De qué vivo? Pues vivo, Erika, vivo.
Pues un loco, bueno, un medio loco. Pero no eres peligroso, ¿no? Qué cara de asesino tienes.
Bueno, aquí le echa encima prácticamente una metáfora sobre todo al desconcierto del mundo actual en una mujer que sufre muchos dramas y que Isabel Ordaz vuelve a hacer un trabajo espléndido, como ya lo hizo en otras películas de este director, a contracorriente, que hizo películas como La reina Isabel en persona, Teresa, Teresa. Aquí invoca un poco a Buñuel, a Fellini, es más difícil, tiene momentos muy brillantes y sobre todo la interpretación de ella, que es magnífica, y esta banda sonora de Jorge Magaz, que es bastante buena,
Bueno, entonces, Los Guardianes de la Galaxia, un italiano en Noruega, plan de fuga, una historia de venganza, la excepción de la regla y todo mujer. ¿Ahí te quedas?
Bueno, hay otras cosas, Maravilloso Boccaccio, que es un acercamiento de los hermanos Taviani, ya bastante mayores, a los cuentos de Boccaccio. No, no, a mí no me ha hecho mucha gracia. Lady Macbeth le han dado muchos premios, pero a mí me ha parecido muy sórdida, es de William Holroyd, tiene una buena interpretación de la protagonista, pero a mí me ha parecido muy sórdida, muy sórdida. La chica dormida es una rareza muy, muy, muy singular, australiana, de una chica que tiene unos sueños rarísimos. Yo no soy guerrillero, no sé si se ha estrenado siquiera, porque ha habido un baile de estrenos ahí que te mueres. Y luego sí que es estimable una película española muy experimental, que es La mano invisible, de Damián Macián, que es una especie de teatro rodado con esta banda sonora minimalista de Paco Alcázar, que son una serie de trabajos que son vistos por la gente como si fuese un show de estos televisivos, ¿no? Y están simplemente haciendo sus trabajos normales. Hay una película india de estreno que no se ha visto, no lo hemos visto los periodistas, pero es muy potente, Bajubail 2, La conclusión.
Pero esa es para el Cineforum de los Viernes, ¿no?
Sí, no, esa es potente, ¿eh? Es potente. Del estilo del Señor de los Anillos a lo indio, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, lo que pasa es que todavía tiene un público muy limitado en España, pero nos la acabarán enseñando esas películas. Y luego un buen documental, Arancha Aguirre, Dancing Beethoven, muy buena, que es un experimento que hicieron sobre la novena sinfonía de Beethoven, el ballet de Tokio, un ballet de Lausiana, y con la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Es un buen documental este.
Bueno, los estrenos del fin de semana. Y ahora hablemos en serie, La Linterna. Hablemos en serie, hablemos en serie. En conexión con Iván Alonso, Good Night Londres.
¿Qué tal, Good Night? ¿Cómo estáis?
Ha vuelto el frío a la capital británica y estás aprovechando para ver todas las series que tenías pendientes. Te has encerrado ahí en la corresponsalía y no paras de ver series, aparte de contar noticias, claro. Y exacto, una de ellas es la que hoy traes.
Sí, sí, ha vuelto el frío y la lluvia, también creo que en España ha vuelto. Así que no es mal plan, ¿no? Coger una mantita, ponerte una buena serie, un té, como aquí se lleva.
Claro.
Y, por ejemplo, pues ver la serie que traemos hoy a La Linterna, que es una obra épica fantástica y se llama Las Crónicas de Shannara.
Las cuatro tierras corren peligro. Solo el último de los Shannara puede salvarlas. ¿Crees en la magia, muchacho?
Claro, los espera, malos tiempos.
¡Que tus ojos sean testigos!
Sigue sin creer.
Te informo, Jerónimo, y a los oyentes que esta es una adaptación literaria de las novelas fantásticas de Terry Brooks.
Sí, uno de los grandes, es uno de los grandes maestros del género de la ciencia ficción, de los que aún viven, porque, por ejemplo, Tolkien, del que es su maestro, del que él aprendió, del que él bebe.
Tantos pues, han aprendido de Tolkien.
Exacto. Entonces, esta es una obra que se compone de 24 cuentos, varias novelas, incluso cómics basados en un mundo muy parecido, reconocido por él mismo, al del Señor de los Anillos. De hecho, la serie venía con un hype, como se dice, con unas expectativas muy altas.
Hype.
Por esto,
¿se
porque,
dice hype?
Sí, hype. Sí, por
púntate,
por
esto no lo sabía
altas.
Yo.
Esto no lo tenía.
Me lo apunto yo.
Apúntatelo, hype.
El hype, ¿no? Las expectativas altas que vienen esta, que luego se pegan el batacazo. Esta, por suerte, no, porque se la comparaba con la genial obra de Tolkien, que también llegó al cine Peter Jackson. No llega a tanto, eso hay que decirlo, por supuesto, pero bueno, es bastante digna. Y es verdad que Las Crónicas de Shannara tiene su propio mundo, que es el nuestro, pero muy diferente, porque nuestra generación ya ha pasado a la historia y la Tierra se divide, que sí que se parece mucho al Señor de los Anillos, en cuatro razas: los elfos, los hombres, los gnomos, los trolls. Y a partir de ahí, la primera temporada, que dota de 10 capítulos, que nos intenta presentar un poco este mundo, este mega universo literario desde su comienzo, que es muy complicado, sobre todo meterte todos los personajes, los papeles, las razas, el mundo cómo está y demás. Y cuando todo comienza, cuando el mundo se encuentra en peligro por un mal que surge de repente, también se parece, ya os digo, mucho al Señor de los Anillos, pero no deja de lado la acción y sobre todo tiene una cosa que es fantástica, que es la fotografía, que es exquisita.
Es decir, que a ti te ha cazado por la puesta en escena.
Sí, porque se han querido fijar mucho en cómo lo hizo Jackson con el Señor de los Anillos. Se han ido, de hecho, a rodar a los mismos sitios que rodó él en Nueva Zelanda.
Hombre,
tú fíjate.
Y consiguen una fantástica puesta en escena, paisajes inabarcables, estos inhóspitos, esos grandes planos que duran 20, 30 segundos y solo te muestra el paisaje. montaje impresionante. Y luego hay mucho dinero invertido aquí, así que tiene bastantes buenos efectos especiales. Y a mí me ha sorprendido una actriz española, yo no la conocía, se llama Ivana Vaquero,
sí, hombre,
que lo borda, que
favor.
Es la niña protagonista del Laberinto del Fauno.
Sí, claro.
Y varios años después, pues es una de las tres protagonistas principales de esta aventura, se mete ahora en el mundo de la serie, tiene el personaje más complejo, con más aristas y demás, que la verdad es que funciona muy bien. Y luego varias subtramas importantes, la monarquía élfica, el mundo de los gnomos y demás, que bueno, eso ya es un poco para gente que se ha leído los libros. Yo me he leído algunos, lo tengo que reconocer, sí. No todos, porque como hay tantos, y que la MTV está rodando ya la segunda temporada porque ha funcionado muy bien en Estados Unidos, sí. En España también se puede ver en la TNT. Y además es de estas series cortas, con capítulos de 40 minutillos, de temporadas cortas, que eso sí. Ya cansan mucho las series estas de 20, 25 capítulos, se hacen muy eternas.
Las crónicas de Sanara. Oye, he empezado a ver Fargo, ¿eh?
Sí, sí, te lo tenía que comentar, ha vuelto la tercera, y Ewan McGregor,
tremendo.
¿Cómo está Ewan McGregor?
He visto un capítulo, no me digas más.
Madre mía, haciendo...
tremendo, bueno, hace dos personajes.
Impresionante.
Dos hermanos gemelos.
Y no se le reconoce, pero no, es impresionante.
No, es impresionante, Jerónimo.
Bueno,
lo que hacen los
bestial.
Coen...
es increíble.
Esta serie de Nieve y Sangre... Es que es nieve
fantástico.
Y sangre, ¿eh?
Sí, además sí, no sabes de qué va la serie, porque tú te pones a verla y dices, a ver de qué va esta serie, pero te vas dando cuenta que el trasfondo es fantástico.
El día que escribieron Fargo no sabían lo que estaban haciendo los hermanos.
Fíjate lo que les ha salido de todo eso.
Y las series yo creo que han mejorado la película, ¿eh?
Fíjate.
¿Te queda algo, querido?
Son palabras mayores.
Me queda hablar de la primera serie de producción española de Netflix, que se va a llamar Las chicas del cable, se estrena mañana en España y en todo el mundo, y pinta muy bien porque va a contar la historia del Madrid del año 28 a través de los ojos de las telefonistas, de las operadoras de telefónica de esa época que se enteraban de todo.
Bueno. Otro día hablamos en serie, Iván Alonso, como cada jueves,
claro,
en la linterna.
Sí.
Adiós, good night, Londres.
Adiós, good night a todos.
Jerónimo, vete al cine.
Ahí estaré.
Jerónimo José Martín, que tengo que irme de viaje con el Corte Inglés y con Belén.
Todo un año con largos días de duro trabajo, frío, lluvia y con el tiempo sin pasar, parecía que no llegaría nunca, pero la espera ha merecido la pena. Tu verano ya ha llegado y está en Viajes El Corte Inglés. En Viajes El Corte Inglés tienen tu verano perfecto, el verano que siempre habías buscado, un verano especialmente pensado para ti. Circuitos con vuelos, alojamientos y visitas para que no te pierdas nada. Viajes para grupos donde la diversión está asegurada. Destinos nacionales, toda la costa donde disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía y preciosas playas, destinos internacionales donde conocer nuevas culturas y lugares extraordinarios, cruceros en los que vivir de puerto en puerto, hermosas experiencias. Todo lo que podrías esperar de un verano está en Viajes El Corte Inglés. Vive tu mejor verano con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Un viaje especialmente pensado para ti con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Por fin llegó el verano de tu vida, tu verano.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.